Bueno, pues vamos a cambiar de sintonía, que hay que hablar de un rockero y de un nuevo disco.
Salud y rock and roll por cada día. Porque nos queda tanto por sentir. Las ganas de escapar, la rebeldía. De nunca estar de acuerdo, porque sí. Salud y rock and roll. 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 Este es un catecismo.
Pues sí, está por aquí un legendario rockero, podemos llamarle también así, que por cierto acaba de ser galardonado por vender 3 millones de copias de todos sus álbums a lo largo de la carrera.
Nos vaya a ayudar a presentarlo Estera Izpurua, como siempre. Hola, Estera, Arratsaldeon.
Hola, hola, Arratsaldeon.
Danos unas claves.
Bueno, sí, esta tarde, tal y como decíamos, nos visita él, José María Sanz, que vuelve con Viento del Este, un disco cuyo sugerente título, además de recordarnos a Mary Poppins, habla también de la necesidad de regenerar y mover cosas.
José María Sanz, loquillo, arratsaldeon, buenas Nacho, tardes, bienvenido a Graffiti.
Un placer estar aquí.
No me digas que eras de Mary Poppins también.
Sí, claro. Yo quería tener una madre como ella.
¿Sí?
Bueno, también me gustaba Doris Day, tengo que reconocerlo.
Sí, puede ser que fuera una clave, ¿no? Porque entonces, lo otro no acabo de verlo yo, ¿no?
Sí, no, no, pero sí que supongo que esa película decía muchas cosas, sobre todo el aunque sea una broma, sí que es cierto que el viento del este es aquel que regenera y que mueve los árboles y en cierta manera cambia las cosas, ¿no? Uh-huh. Es un fogonazo de viento, más que nada. Uh-huh. No es un viento que dure mucho, uh-huh, pero dura lo justo para poner las cosas en su sitio.
Oye, en la actualidad nos va a venir bien. Vamos a preguntar ahora, nos vamos a colar en el clot para ver fotos. Pero claro, estamos todos un poco entre horrorizados y contentos, uh-huh, de que se mueva algo, aunque sea para decir que va a haber nuevas, sí, elecciones. ¿Tú esto, uh-huh, lo has vivido con un suspiro de vaya por Dios, otra vez lo mismo? O bueno...
Bueno,
los rockeros
buenas,
votan así con
buenas, nuevas elecciones, bueno, pero es que es normal, ¿no? Es cuando se juega con chicos que van al parvulario, pues es normal que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, se pelean entre ellos en el recreo, ¿no? Y esas cosas, pero mientras lo que los sufrimos somos los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. O sea, que habrá que ir a votar.
Digamos que hay una demasiada cuestión de testosterona.
¿Sí? O sea, que hay mucho ego suelto en el Congreso últimamente,
sí,
¿no? O en los,
sí,
platos, porque...
Bueno, claro, es que nosotros ya no vamos, uh-huh, ya están ellos. Ellos son las nuevas estrellas del rock.
Sí, es verdad, ¿eh? Que esto se ha, uh-huh, dicho más veces aquí. Yo creo que lo hemos denunciado en alguna ocasión.
Junto a los cocineros, ¿no?
Sí, también, pero ellos les dan programas enteros. O sea, que son más todavía.
No, pues que no les den programas enteros para la campaña electoral, porque esto se está haciendo largo y sería demasiado. Madre mía.
Hablemos del disco y citabas ahora, Miriam, el Clot, uh-huh, el barrio, sí, que conoces desde pequeño. Y que ahí fue un poco, por lo que hemos leído, que donde hace 5 años, en una visita al barrio, pues empieza, bueno, a surgir o a gestarse lo que ahora
sí, fueron unas fotos tomadas en un momento determinado de mi vida y en un momento de cambio también en el barrio, y cuando vi las fotos dije, esto está indicando algo. Acababa de ser nominado a los premios Grammy por el disco Balmoral, y este es un disco que ha tardado 5 años en hacerse. Durante todo ese tiempo pues he lanzado un disco de poesía contemporánea sobre los poemas de Luis Alberto de Cuenca, un disco sobre las canciones inéditas de Sabino Méndez y otro grabado con el grupo de rockabilly de New Niles. Pero durante todo este tiempo he seguido trabajando en, uh-huh, esa idea. Es un disco que empieza al revés, empieza con una portada. Uh-huh. Y a partir de la portada se genera todo lo demás.
¿Qué se ve en esas fotos exactamente? ¿Qué es lo que podemos trasladar a los oyentes? ¿Qué hay en esas fotos?
Pues se ve a alguien mirando del este hacia el oeste en un paisaje urbano que ya no existe, porque ese paisaje urbano ha caído derribado por las máquinas excavadoras, y con una imagen crepuscular que, insisto, que ya no existe y que, en cierta manera... También se repite mucho a lo largo de mi carrera, porque Balmoral fue un bar que ya tampoco existe. El anterior disco, Cuero Español, era un disco que la foto iniciática de portada era el parque de atracciones de Montjuïc, que tampoco existe. Y así me podía ir hasta el año 84, cuando realizamos una canción que se llamaba Avenida de la Luz, que era un local subterráneo de galerías que tampoco existe.
O sea,
entonces me estoy especializando en lugares, sí, que no existen, así que prefiero que no hagáis una foto aquí, si no te parece.
No, por nuestro, perfecto, bien, ¿no? En todo caso, parece que para el rock cualquier tiempo pasado fue mejor, visto esta evolución del discurso.
No, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a trabajar en lugares o en paisajes o en territorios imaginarios. Quizás el tiempo va tan rápido o la civilización va tan rápido que borra todas las huellas del pasado en un instante. Ahora mismo sé que dentro de mañana mismo esta entrevista nadie se acordará de ella. Entonces,
hombre, no
vamos.
Eso,
no, es cierto, es cierto. El nivel al que estamos llegando de noticias y de tweets y de todo. Piensa que ahora mismo los medios de comunicación, si te fijas bien, cada uno de nosotros somos un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos nuestra propia tendencia. Entonces, es tan rápido todo que terminaremos siendo únicos en hacer nosotros mismos nuestra propia y nuestro propio imaginario y lanzándolo al exterior y cada uno piense lo que quiera.
Uh-huh. Bueno, Coquema ya ha estado hace poco por aquí, también le preguntábamos, ¿verdad?, por si había tomado un tiempo en sacar este disco. Dijo, oye, es que estoy harto, siempre te preguntan, ¿qué has estado haciendo? ¿Se ha hecho largo?
Claro, ah, no, yo es que, mira, yo he lanzado 27 discos a lo largo de mi carrera en 38 años. Uh-huh. Voy a una media de 1,4 meses por disco. Así que no tengo tiempo de aburrirme. A mí me gusta ese trabajo. No entiendo eso de estar 3 años o 4 buscando e intentando hacer un disco. Debe ser terrorífico, ¿no? O sea, si te gusta este oficio realmente y si te gusta realmente y buscas y te gusta grabar y te gusta colaborar y te gusta tener al lado a los mejores, no entiendo cómo uno se puede pasar 4 años sin grabar. Eso llega un momento en que deberías decirle a esa persona que es un gandul.
Bueno, pues un saludo a todos los que se den por aludidos en los próximos minutos.
Y hablando de trabajo, vamos a seguir conociendo más piezas de este Viento del Este.
Elegí la disidencia, el motor de mi existencia, elemento discordante, la voz de tu conciencia. Escribo a quemarropa, en legítima defensa, no comparto opiniones, dicto sentencias.
Y aquí en A Tono Bravo, al igual que lo hacías en Salud y Rock and Roll, vuelves a hacer una especie de declaración de intenciones, hablando de disidencia, de un poco de ir por libre, diciendo lo que
bien,
piensas.
Bien, es que el rock and roll siempre ha sido un ejercicio individual frente a unos conceptos colectivos. Y por lo tanto, A Tono Bravo, que es el título de la canción, hace referencia a algo que le escuché a un francés, a un gabacho, diciendo que aquí hablábamos todos muy alto y en un tono superior. Y me pareció que la mejor manera de titular la canción era así, A Tono Bravo, que es como se tienen que decir las cosas en el rock and roll, altas y claras, ¿no?
Sí, sigues diciéndolas, mencionabas ahora 38 años de carrera.
Sí.
Sigues hablando igual.
Bueno,
o mejor, con más potestad.
Me ahorro las butades, porque para eso ya tenemos la clase política que se pasa el día así. Así que he decidido ser un poco más serio a la hora de expresarme.
A ver, declaraciones que hemos escuchado de ti en los últimos tiempos, como por ejemplo que estás viviendo una tercera juventud.
Bueno, eso lo ha dicho Luis Hidalgo en El País. Es algo que me llena de satisfacción personal.
Y fíjate que tercera juventud, una segunda. Juventud, digo, tercera ya. O
sea, no, es curioso porque de repente tú puedes ahora con 55 años tener un carnet especial en paradores que te hacen descuento por mayor y por otro lado te están diciendo lo de tercera juventud, con lo que, no sé, la vida es un equilibrio.
Es una buena edad, por tanto, ¿no?
Sí, además te diré que lo de la tercera juventud creo que también lo decía por él mismo. Entonces a veces se escudan los periodistas en mí como para decir cosas que ellos les gustaría decir, ¿no?
Es que empezamos con que los 40 eran los nuevos 30, ahora los 50
son los nuevos 40.
Los nuevos 40.
Sí, sin duda. Podemos seguir, O sea, no
sí,
hay problema.
Sé que la siguiente también es intensa, a ver si esta le
la siguiente
le gusta
sí,
más.
Sí que es suya, ¿eh?
Sí. He hecho el disco total del rock español. Esto queda como, a ver, venga, aparentemente ya. Como muy grande, pero habrá que...
Es que es la verdad.
Es la verdad.
Claro, o sea, creo que soy el primer artista que consigue reunir a 7 compositores de generaciones diferentes, que no tiene ese ego exagerado, básicamente porque es ese sarampión lo superado, de pensar que todo lo que haces tú, todo lo que escribes tú es mejor que lo de los demás. Yo pienso que la mejor manera de aprender que es rodearte de los mejores, y esa ha sido, digamos, una constante en mi carrera, y una también manera de entender la música, ¿no? Tienes que llegar a la música como un completo ignorante. Y a partir de ahí aprender.
Lo que pasa es que también eso demuestra que uno hace amigos en el mundo de la música, ¿no? Bueno, y fuera del mundo de la música, porque también hablaremos de que hay otras colaboraciones en este disco, ¿no?
Sí, con 38 años de trayectoria haces muchos amigos. Los enemigos sí.
Cualquiera no lo logra.
Pero perdón, o sea, para mí son tan importantes los amigos como los enemigos. ¿Por qué? Porque a uno se le tiene que juzgar por la calidad de sus enemigos. Aparte de sus amigos.
¿Y qué enemigos buenos tenemos así un poquito por meter en la agenda de lo que
yo? Te lo voy a decir ahora, pero bueno, para mí son súper importantes porque la competitividad en esto de la música es necesaria. O sea, no, igual que en cualquier deporte. Yo me tomo esto como un deporte. Fui jugador profesional de baloncesto y sé muy bien que este es un juego individual, un deporte individual que se juega en equipo, ¿no? Entonces, es importante tener unos contrincantes al nivel. A mí me encanta que artistas como Andrés Calamaro, como Enrique Bunbury, lancen grandes discos, porque...
A pesar de decir grandes pullas, como estábamos hablando de enemigos.
No, pero es que el listón tiene que ser cada vez más alto, si no, resulta aburrido. Yo creo que es importante, incluso cuando haces una gira, jugar a la competitividad. No hay nada mejor que tocar en un festival. Es fantástico salir y humillar al otro que viene detrás.
Bueno, está bien, porque además hablamos con Loquillo, no con Loquillo y los trogloditas que han formado parte de una historia, pero bueno, hay otros trogloditas aquí, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba.
Los trogloditas, yo abandoné los trogloditas en el 2007, creo que fue, después del concierto de los Rolling Stones, la tercera vez que troleamos a los Rolling Stones, y 6 meses antes a los Who, aquí en Bilbao. Lo dejé porque sencillamente aquello no tenía ya vuelta atrás y porque no había nada que decir, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar con otro concepto, que es el hecho de trabajar con gente con nivel, ¿no? Con gente con trayectoria. Cada uno de los miembros de esta banda, Igor Pascual, Josu García, Laurent Castañet, Mario Cobo, Alfonso Alcalá, son gente que tiene una trayectoria personal, entonces de discos lanzados. Con lo que trabajas sobre seguro y sobre todo abres puertas. No tienes a unos tipos tocando tus canciones, sino que el concepto es global. Loquillo ya no es un artista que... Loquillo, el cantante de rock, de una banda de rock, ¿no? Es un concepto que abarca todo. En ese sentido, me permite elegir los compositores y me permite trabajar con la gente que considero importante e interesante. No podría trabajar otra vez con concepto de banda de que yo canto, soy el líder y vosotros estáis aquí atrás. Eso es muy infantil, muy adolescente.
A los 30. Ideales abandonados, valores desterrados, de todo esto hablas en El mundo que conocimos. Una canción, no sé si nostálgica, una canción que tiene también cierto tono de reproche de la Europa que nos prometieron y que no tenemos.
Bueno, soy de una generación a la que se le prometió una España diferente, una nación de naciones, que se decía entonces. Se nos prometió que Europa era la gran solución a nuestros problemas, que íbamos a entrar en la modernidad, que era un mundo sin fronteras, sin barreras, y todo eso fue una quimera, como lo que estamos viendo ahora. Hemos vuelto a la casilla de salida. Es una canción que no es para nada de desencanto, es de mala hostia. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Uh-huh. Yo entiendo que la gente igual más joven puedo tener otro concepto de esto, pero yo viví ese momento. Entonces, lo que nos encontramos ahora es precisamente que ese futuro es el futuro denegado, ¿no?
Y no ves ninguna, no sé, luz de esperanza, vamos a decirlo así, que suena un poco cursi, pero antes hablabas, fíjate, de lo que desapareció de tu barrio, de esos locales,
sí,
que había,
duda,
que ya no existen.
Bueno, estamos viviendo el final del siglo XX. Uh-huh. No estamos en el siglo XXI todavía. Todavía tiene que terminar la revolución tecnológica para saber hacia dónde vamos. En el siglo XX entró después de la Primera Guerra Mundial, y todo lo anterior eran rémoras del XIX. Ahora estamos en los restos del naufragio del siglo XX, y hasta que evidentemente el siglo XXI no entre en nuestras vidas reales, estamos viviendo ese final, ese desencanto y ese desencanto de fin de siglo, que se decía, ¿no?
Uh-huh. En general eres un tipo desencantado con lo que ha sido moderno, con lo que ha sido esa Europa.
Aprendí muy bien de mi padre, que mi padre estuvo en la guerra civil y fue miliciano y estuvo en campos, etcétera, que él me decía que la mejor manera de luchar contra el desencanto y contra la tragedia era con una sonrisa y con ganas de seguir adelante. Bueno, pero Sebuk siempre dijo que solo había un camino, ¿no? Que era ir hacia adelante, ¿no? Y eso siempre es lo que he creído yo.
Hay una canción que quizá despierte la sonrisa de muchos y que sin duda es la gran sorpresa del disco.
de tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento.
Una canción que muchos conocemos por Julio Iglesias, sí, pero que en realidad popularizó
Johnny Hallyday. Sí, esta es una canción que iba en un disco de homenaje a Johnny. Y al final ese disco no salió y yo decidí. Decidí hacerla, o sea, y sin ningún tipo de complejo, porque yo sabía por dónde venía, pero tengo que decir varias cosas. Primera, es una de las mejores letras de la música europea. Habla de algo que a mí... Pienso que cualquier músico, la vida en la carretera, y sobre todo en la vida en la carretera después de muchos años de estar en ella. Y también es una canción que se puede cantar a partir de cierta edad. Es muy importante cuando llegas a cierta edad no caer en el error de intentar ser un adolescente. Y a mí me gusta cumplir años.
Aunque... Hay que avisar a Madonna en algún momento. Porque creo que estamos un poco trasnochados en ese
pero,
aspecto.
Pero ¿te has encontrado entre la gente que te sigue de toda la vida, pues no sé, que de repente te pregunta, oye, ¿pero qué haces cantando una de Julio Iglesias?
Bueno, es el mismo rechazo que tuve cuando canté una canción de Georges Brassens que se llamaba La mala reputación y que aquí popularizó Paco Ibáñez. Entonces... siempre la gente que hace esas cosas es la misma, sea de un lado o del otro. Pero lo que sí que es evidente es que las canciones que forman parte de la historia de la música popular son eso, música popular. Y por eso se llama popular, porque llegan a todos. Si no, estaríamos hablando de otra cosa.
Hay un coro popular.
Eso estaba pensando yo. Hablando de música popular, hay un coro que hay que meter en breve, ¿no?
Los dioses engañan. Lo siento, muchacho, no existen los dioses. Era solo un pacto firmado por hombres. Cumplimos sus leyes, velamos sus armas. Todo era mentira. Los dioses engañan. Los dioses engañan.
Entre los coros, Jon Sistiaga, Iñaki López, Óscar Aibar, que es un director de cine catalán, sí, por si hay algún despistado. ¿Cómo fichas a toda esta gente?
Bueno, ellos han cantado los coros de Salud y Rock and Roll, de Viento del Este, Los dioses se engañan. Ellos intentan hacer sus pinitos por si les falla lo suyo. Entonces,
sí, nunca viene mal.
Entonces, en ese sentido yo creo que...
Te has llevado sorpresas, por cierto. De repente iba, pues mira qué bozarrón.
No, pero sí que es cierto que casualmente todos los que forman parte del coro son... Son vascos, ¿no? Y nos une cierta trayectoria personal y cierta admiración mutua también, porque yo conozco a John porque me llama Iñaki después de haber hecho un programa con él y me dice, ¿sabes lo que lleva en el coche John? Pues lleva todo tu nuevo disco, ¿no? Y a Iñaki pues lo conozco porque es un viejo rockabilly y siempre estaba en mis conciertos y yo creo que al fin y al cabo... Todos los que tenemos cierta actitud nos acabamos conociendo.
Cierto tupé, podríamos decir, por actitud también. Bueno, ¿no? Porque Iñaki también tiene un poco de tupé, tú lo
mantienes. Sí, lo intenta disimular, lo intenta disimular.
Sí, pero bueno, ahí va saliendo.
Pero lo sabemos, todos lo sabemos.
Oye, hablas de dioses que engañan. No sé si hablamos de la pasta, del poder, de los egos que mencionábamos antes.
De los falsos profetas, ¿no? Que entran en el templo, ¿no? Intentando dar esperanzas. Mira, hay una cosa muy importante que es la siguiente. Sí que es cierto que entre nosotros y los políticos pues hay cierta similitud, en el sentido que vendemos esperanzas, vendemos ideas, vendemos voluntades, etcétera.
La subversión, depende.
Exactamente, ¿no? Pero hay un diferencial entre ellos y nosotros, que es que ellos siempre decepcionan. Nosotros de vez en cuando hacemos una canción que cambia la vida de la gente. Y eso es lo que perdura, en el fondo.
Uh-huh. Bueno, qué bonito.
Estoy pensando, ahora que te comparabas los cantantes o los músicos con los políticos, con matices, sí, como bien has aclarado, ¿qué crees que es más duro? ¿Hacer la gira que tienes por delante 50 conciertos
sí,
o todos los mítines que han tenido y los que van a tener?
Yo tengo que decirte una cosa, yo estoy muy interesado en ese tema, porque desde mitad de los años 80 ellos empezaron a como los cantautores, a fijarse en nosotros. Entonces intentaron ya montar sus espectáculos con teloneros, con luces, con sistemas de sonido enormes. Los cantautores también lo hicieron. Dejaron la guitarrita y empezaron a tener banda detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene una fascinación tremenda por nosotros. Yo lo que sí que me gustaría saber es... claro, ellos llevan también su equipo de producción, su road manager, su jefe de prensa. Nos invitan muchísimo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber... porque al fin y al cabo nosotros tenemos canciones, ¿no? Y claro, ¿cómo puedes mentir tantas veces en tan poco tiempo? Eso es claro, es como porque eso hay que tener mucho talento, ¿me entiendes? Yo creo que en el fondo tiene mucho talento para eso.
Uh-huh. Mala memoria.
Sí, bueno, o esperan que la
tengan. No llevan el chivato, no lo llevan.
No llevan.
O sea, claro,
hay una canción.
Claro.
Hay una canción en el final de los días que quisiéramos saber a quién está dedicada.
Eran otros tiempos. Yo era el centro de tu vida. Tú decías ser mi reina. Y la noche prendía. Subimos la escalera sin saber a dónde iba, con la promesa de encontrarnos en el final de los días.
Lo que yo este es el temazo del concierto en el que salen los mecheros, o salía, ¿no? ¿A quién
sí,
le dedicas esto?
Sí, es verdad.
Hay una
frase de la novela Lejos de África, aquí conocida por la película Memorias de África, que decía: la historia del verdadero amor, la grandeza, la elegancia y la ternura. Esto es lo que significa el final de los días.
Bueno, es bonito. No nos has dicho quién se lo dedica.
Pero no.
Soy político.
Me ha intentado dar un rodeo en el último segundo y mira, nos ha dejado ahí. Y eso que tiene ya corazón guipuzcoano, que no hemos dicho, porque será muy catalán, pero un poco guipuzcoano.
Barcelonés.
Pero un poquito donostiarra o guipuzcoano.
Sí, claro,
también,
claro.
¿No? Habrá
sí,
que
reivindicar sí, sin duda, sin duda. Yo tengo que decir que aquí me siento muy a gusto y cuando dices guipuzcoano también que tengo que decirte que aquí, hombre, Bilbao es Bilbao y aquí tengo somos amigos y evidentemente. Sé lo que significa tocar aquí, porque aquí han habido conciertos realmente espectaculares, como aquel que en el que estábamos, tuvimos que improvisar en un solo día, en las fiestas de Bilbao, hace 2 años, y que se cayó creo que el grupo El Barrio, y nos llamaron para que viniéramos. Yo estaba en la UBI con mi madre, Igor Pascual estaba creo que en Dover cogiendo un ferry, y llegamos todos a las 5 horas, y creo que Igor Pascual se cambió en el taxi, en el momento en que subíamos al escenario. Entonces, aquí han pasado cosas para nosotros muy importantes, aparte de que iba en Donosti.
Uh-huh. Bueno, pero queríamos reivindicar también un poco esa parte que quizás todo el mundo no sepa, que también tienes un poco.
Bueno, pero es que uno tiene que saber, tiene que valorar donde se pueda sentir bien. Uh-huh.
Bueno, esta tarde, Loquillo, vas a estar en la FNAC, en Bilbao, presentando Viento del Este, que por cierto, no aparece como el gran nombre en el CD. Cuesta
¿sabes
un
por
rato
qué?
Encontrar...
¿Sabes por qué?
Bueno,
porque...
tanto cuesta que no,
sí.
que no,
no
aparece.
No, el tema es muy fácil. No hace falta poner mi nombre, ya me conocen. Y segundo, a la hora de firmar, tienes el sitio perfecto para que te deje mi firma.
Bueno, pues nada, luego nos pasamos por ahí en cuanto acabe el programa. Loquillo, que ha sido un placer tener este Viento del Este aquí en Graffiti
Radio
Euskadi.
Para mí es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, nos alegra mucho y esperemos que vuelvas otro día.
Sin duda, cuando quieras.
Un abrazo grande.
Los fieles que rezar.